Muy buenas tardes. El líder de la segunda división no falla. El Mallorca estaba obligado a ganar si quería continuar al frente de la clasificación. Ganaba ayer 2-0 a la Almería, otro de los rivales directos y segunda visita de un perseguidor por segunda semana consecutiva. Esta vez sin margen de error, sin colchón. Después de haber perdido algo de puntos frente al Español la semana anterior, y un 2-0 que se labraba con el gol de Abdón de penalti protestado por el Almería al filo del descanso, y el golazo, bueno, golazo, obra de arte de Salva Sevilla en la segunda mitad. Como decimos, el Mallorca líder, 54 puntos, a 2 el Español, que le había metido mucha presión el sábado ganando su partido y obligaba al Mallorca a ganar si quería ser líder, aunque evidentemente ser líder o segundo en este momento no es lo importante, sino los puntos que le pueda sacar a la tercera plaza y a ir acumulando cuanto más puntos mejor para conseguir el ascenso directo. Y vienen por detrás el Almería, que se queda 5 después de este partido de ayer, y el Leganés, que está ahí, ya está aquí, lo veníamos avisando, y que lleva 5 victorias consecutivas. Una victoria muy peleada, muy trabajada. Son dos de los mejores equipos de la segunda división, no sé si los dos mejores, posiblemente sí, los dos mejores de la categoría de plata, aunque el Español tiene también muchísimo potencial y jugadores de muchos quilates, y tiene también mucho poder ofensivo, pero viéndoles jugar a unos y a otros, se puede decir que Mallorca y Almería son los que lo están haciendo mejor, me parece a mí. Avisó primero el Mallorca con tiros de Dani, Salva, Antonio, Makaric evitaba el gol, luego Reina salvaba un mano a mano con Sadik, que a pesar de que el nigeriano pues no tuvo su mejor partido, ellos acumularon también cansancio, sobre todo Sadik y Corpas, que son los dos que repitieron del día del Leganés, del miércoles, jugaron miércoles y domingo. El resto fue completamente nueva la alineación del Almería, pero estuvo muy bien neutralizado también por el sistema defensivo del Mallorca. La mano de Maras, polémica, Ortiz Arias no dudó, y ese penalti que marcaba Abdón, y en la segunda parte, el golazo de Salva Sevilla sentando a dos defensas. Bueno, Abdón lo explicaba de una manera muy gráfica.
Jo li he tallat les verdures, però ella l'ha cuinat i recuinat. Després saps, és veritat que en Salva, la qualitat que té, la sabem totes, i bueno, molt contents, molt feliços, i a seguir, que cada setmana que ve tenim una altra batalla a Logroño.
A punto de cumplir los 37 años, el próximo 18 de marzo, Salva Sevilla es el faro del Mallorca, referencia indiscutible del equipo, y así hablaba del triunfo.
Son tres puntos muy importantes, ante un rival directo, un muy buen equipo. Veníamos de perder la semana pasada, creo que no lo merecimos, pero al final esto es fútbol, se decide por detalle y no estuvieron de nuestro lado.
Y el técnico Luis García Plaza dijo que no son finales todavía, que el equipo tiene mucho mérito y que los rivales no pensaban que el Mallorca aguantaría tanto tiempo arriba. Además, dedicó la victoria a Ángel Gómez Bolao, que nos dejaba este fin de semana a sus 83 años, uno de los héroes del primer ascenso a Primera División del Real Mallorca, y también el socio número 4, Miquel Busquets. Por cierto, nadie sabe por qué el colegiado no hizo el minuto de silencio que estaba previsto antes del partido. En Segunda División B, segunda derrota de la Unión Deportiva de Ibiza de lo que llevamos de temporada, 1-0 contra el Hércules, tras una jugada medio cómica, o si eso te pasa en un partido de ascenso, te acuerdas de todo, pero bueno, fue en un partido de liga, y además el Ibiza está sobrado ya en la segunda liguilla para acceder al playoff de ascenso. Hablaba Juan Carlos Carcedo de una buena prueba.
Para nosotros era un partido también que nos lo habíamos tomado también como un partido de fases finales, de fase de playoffs. Sabíamos un poquito la necesidad que tenía el Hércules, y para nosotros bueno, pues ha sido una buena prueba. No hemos sido capaces de puntuar, pero bueno, nos servirá seguro para el futuro.
Era un choque entre dos defensas que dejaba el balón muerto a Benja, que marcaba para el Hércules. La Peña Deportiva empataba ante el Orihuela, pero ojo, marcaban, y a los pocos minutos, en el 89, le marcaba el Orihuela. Casain frustrado.
La sensació és d'estar en fotut, perquè mal que té partit que té guanyat ja, que l'estàs ahí i tal, contra un equip rival nostre que el deixàvem a 5 punts i que te marquen aquest gol en l'últim minut, per així a dir-ho, pues és una sensació de frustració, de
fotut. Frustrado, però bueno, esto no ha acabado. Son puntos importantes que se escapan. Y el Poblense arañaba un punto de su visita al Alfredo Di Stéfano. Primer gol de Peque Polo y empate contra el Castilla. Hay más noticias que comentamos y ampliamos de inmediato en el 102.8. Nobody knows it. Las 3:30 de la tarde hasta las 4 estamos con Joan Oliver, con Luis Ángel Trives y quien te habla, Jorge Jiménez, hasta las 4 haciéndote compañía. Y pues con el análisis de lo que fue esa victoria del Real Mallorca frente a la Almería, enseguida con algunos de nuestros habituales analistas, vamos a llamar a Engonga, a Juanjo Dobla, la polémica arbitral también la queremos analizar. Y en fútbol sala, el Pana Futsal no fallaba en Navarra frente al Rivera 2-5, es tercero ahora mismo, por cierto. Llamada a tres internacionales del Palma Futsal, Vilela, Raúl Campos y Hamza. En baloncesto, Sergi García jugó un poquito menos con España contra Israel en la victoria de ayer, que cerraba la ventana FIBA. Jugó un poquito más el viernes contra Polonia. Y, por cierto, un gran trabajo defensivo del base mallorquín. El Bahía San Agustín tiene una baja definitiva. Esto ha sido una sorpresa, la verdad. Es verdad que no acababa de tener continuidad y que parecía que el físico no le respondía, pero no hasta el punto de que se le haya perdido ya para lo que queda de temporada al base sueco Ole Ludvis, un base muy alto de 1,90 y algo, que ya empezó lesionado, que luego entró, que ha jugado 7-8 partidos. Bueno, una pena, jugador muy joven, y ahora hay que ver si el club ficha otro base o no. Mañana hablaremos de baloncesto. Por lo demás, en voleibol, el derbi fue para el Ibiza contra el Manacor 3-0, el Palma vencía con apuros a Boiro y el Abarca caía en la Laguna. En atletismo hemos tenido 2 platas y 2 bronces en el Campeonato de España. Caridad Jerez lograba la plata en 60 vallas. Daniela García, subcampeona de España, y Natalia Romero, bronce en los 800 metros. Y José Ángel Pinedo, bronce en peso. También tenemos semifinales de la Championship Team, que categoría cadete, que se disputa en la Academia Rafa Nadal. Hablando de tenis, Djokovic conseguía su 18º Grand Slam después de ganar 3-0, pim pam pim pam, a Medvedev en Australia. No hubo color, no hubo partido, cuando los pronósticos apuntaban a que sería una final dura e igualada, pero no fue así. Dice hoy Tony Nadal en las páginas del País, en su habitual columna, que falló la mentalidad de Medvedev, y ojo porque el ruso se ha situado a 115 puntos de Rafa Nadal, amenaza ese segundo puesto del tenista mallorquín. Susto en motor, el joven piloto Lucas Fluxià, de 13 años, sufrió un fuerte accidente en el circuito italiano de Adria. Este joven piloto de 13 años, como decimos, se fue contra las protecciones en el circuito, pero se encuentra bien, según el comunicado, y lo que decía la familia, que solo tenía un par de golpes, y parece que podrá seguir corriendo la semana que viene. Ya están reubicados los equipos que entrenaban en el Germans Escalas, que como venimos contando, que la instalación deportiva se va a destinar a vacunación masiva, y ya se han reubicado en diferentes pabellones los equipos que ahí entrenan, según informa el IME, como David Muntaner, Son Oliva, Francesc de Borjamoll, Pista de Sestel, Polideportivo San Ferran. Bueno, pues es lo importante, que se reubique absolutamente a todo el mundo. Y vamos ya con este partidazo. Mirad, hoy estaba pensando, no sé cómo estaría Son Moix, no sé cómo viviría la afición del Real Mallorca, me lo puedo imaginar, pero realmente no lo sabemos porque estamos hablando en hipótesis. Y solo podemos imaginar cómo está cada uno en su casa donde vea el partido del Mallorca. ¿Cómo estaría Son Moix? ¿Cómo estaría disfrutando la gente con un equipo ganador? Con un equipo que sabes que siempre va a dar el máximo, que tiene una actitud encomiable, un compromiso fuera de toda duda y unas cualidades futbolísticas para la segunda división magistrales. Es decir, no es ninguna casualidad. Ya pueden hablar en otros lugares de expulsados de los rivales, de penaltis, en fin, de lo que quieran. Le pueden hablar de lo que les dé la gana. Este equipo ha construido una mentalidad, o estaba construido a base de una mentalidad férrea. Evidentemente tendrá sus altibajos, tendrá sus dudas, como cualquier grupo humano, como cualquier equipo, pero es increíble. Ayer en Almería hubo momentos que le empezó a chuchar, que empezó a empujar, sobre todo en la segunda parte, un equipo que juega muy bien el balón, y el Mallorca no se descompuso. Cuando puede atacar, ataca. Cuando puede tener la iniciativa, la tiene. Cuando puede tener el balón, lo tiene. Pero cuando no, es el equipo, es el mejor bloque defensivo de la segunda división. Ahí están los 13 goles encajados y apenas le crean ocasiones. El día que se las crean es un accidente. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando hemos visto algún partido loco, que ha pasado, pero no muchos, que le llegan mucho y dice, uff, ¿pero esto qué es? Ahora mismo no estamos acostumbrados a ver a que le lleguen demasiado al Mallorca. Y cuando le llega alguno, en un mano a mano, pues normalmente tiene una feliz intervención Manolo Reina, que es lo que pasó ayer frente a Sadiq, el fenomenal delantero del Almería, que es uno de los mejores jugadores de la segunda división, porque no es de segunda división, evidentemente, es de un nivel superior y es así. Y sobre todo esa mentalidad. Bueno, pues si el Mallorca asciende a Primera División, como ocurrió, hombre, evidentemente lo deseamos y yo creo que todo aficionado quiere ver a su equipo en la máxima categoría y ver el mejor fútbol posible y tal. Pero yo recuerdo que siempre había aficionados que decían, más vale estar en un sitio donde ganes partidos que no querer estar, en un querer y no poder, que fue el año pasado del descenso a Segunda División. También eso es triste. Evidentemente necesitas la Primera División, sobre todo por esa gente joven que lo ha vivido poco, que solo ha vivido este año reciente en Primera y que a lo mejor en 2013 pues eran muy pequeñitos y ni se acuerdan o lo que sea. Y entonces por esa gente, por esa afición, todo lo que sea estar en Primera División es muchísimo muchísimo mejor y muchísimo más deseable. Pero siempre hay aficionados, y algunos veteranos lo decían, mejor estar en una categoría inferior y ser ganador que estar arriba y ser perdedor. Porque mirad una cosa, y con esto acabo la reflexión. La Liga, con el actual sistema económico, lo pone muy fácil, entre comillas, a los equipos que descienden, porque tienen la desgracia deportiva y económica de descender y les da una gran ayuda, se lo pone fácil a los que bajan a segunda y se lo pone muy difícil a los que suben de segunda a primera. Mirad cómo están otros equipos de la Primera División, como el Elche, el Cádiz, cómo está sufriendo. Mirad cómo, o el Huesca, cómo estuvo el Mallorca el año pasado. Te lo ponen muy difícil. O sea, casi te condenan a volver a bajar, porque tienes un límite salarial tan bajo que tienes que hacer realmente algo soberbio, como hizo el Granada, que el Granada lo consiguió gracias a un gran bloque defensivo y fue creciendo, 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 y es un equipo que ha llegado a Europa y lo está haciendo fenomenal. Pero no es fácil, no es fácil. Y la prueba la tenemos de nuevo este año con los equipos que han ascendido a la Primera División. Y también hoy un recuerdo para Ángel Gómez Bolao, una persona a la que echaremos de menos. Estaba mal ya en los últimos tiempos, la enfermedad se había apoderado de él, nos dio un susto hace unas semanas, unos meses, porque había desaparecido. Y bueno, después afortunadamente fue localizado, esta vez se ha ido para siempre, pero su recuerdo va a permanecer, porque es uno de esos digamos mallorquines nacidos fuera de la isla, pero que aquí se había quedado y que era uno más y que estaba plenamente integrado y era absolutamente una persona pues carismática, su forma de hablar de fútbol, de analizar el fútbol, de una gran franqueza y de una gran nobleza, y lo que fue en el campo, que nosotros no le vimos jugar, sí lo conocimos como persona. 3:38 minutos de la tarde. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, repasamos algunas de las cosillas que dejaba Luis García y un mensaje enigmático.
Sí. Decía Luis García que les habían hecho correr a la voz, de hecho durante la rueda de prensa, de nuevo la labor de la Almería, y como decías tú, hablaba de Salva Sevilla y nos dejaba un mensaje un poco que todavía a estas horas no hemos logrado descifrar.
Muy contentos. Estos son muy buenos. Nos han hecho correr, como no nos ha hecho correr a nadie. Pero hemos corrido el partido que más hemos corrido con diferencia. Creo que la primera parte, el equipo que tenía el balón hacía daño, llegaba a portería, tenía una ocasión, ellos, nosotros, creo que es un partido de que iba a ser el primero que aceptase en el área. Y igual que la semana pasada, pues yo creo que perdimos el partido en los áreas este partido lo hemos ganado en los áreas. Y la segunda parte sabíamos que ya que es un equipo que cuando se vuelca, creo que le podíamos coger al contraataque, y como así ha sido, y después pues aparece el mítico Salva, que madre mía de mi vida, qué fenómeno con la edad que tiene, el partidazo que se ha cascado, y me alegro mucho, mucho por él, por una cosita que hemos hablado él y yo, no busquéis ninguna cosa, me alegro muchísimo por él, por una cosa que ha pasado en el campo, me alegro mucho por Salva, porque es un ejemplo. Los partidos se le hacen largos, es verdad que se le hacen largos, pero joder, está dando una masterclass de esto, ¿eh? Estoy súper contento con él.
Y pues después... espérate Luis Ángel, que ahora seguimos escuchando a Luis García, porque ha hablado de Salva Sevilla y no sabemos exactamente a qué se refiere el técnico, pero voy a dar una pista. No sabemos qué pasaría, pero al final del partido, Morlanes, centrocampista de la Almería, excelente jugador por otro lado, se quedó hablando un rato con Salva Sevilla, pero no una charla de estas habituales que los jugadores pues hablan, gesticulan y dicen, no, pues aquella jugada, no sé qué, a ti cómo te va la vida, en fin, todo esto. No, no, una charla casi confidencia, le hablaba al oído, como si quisiera que fuera algo que solo quedara para Salva. Y fue un buen rato la charla, ¿eh? Y Salva estuvo asintiendo, bien, bien, escuchándoles, mirando hacia abajo, sin decir nada. Y al final de todo, Morrales le dio un gesto cariñoso. O sea, era un gesto que parecía de disculpa. Entonces, solo digo eso. No sé qué pasó, no sé a qué se refiere Luis García, lo dejó ahí. Pero algo, una conversación hubo entre Morrales y Salva Sevilla que tal vez sea indicativo de lo que pudo haber pasado en el campo, que ahí se queda, en el campo. 4:20, Vicente Engonga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, todo lo bien que se puede estar en estas épocas.
Muy bien, a cuidarse y qué es lo que toca. El Mallorca ayer dominó algunos ratos, fue dominado otros, pero yo lo decía hace un momento y me gustaría saber tu opinión. Lo bueno es que incluso cuando es dominado, cuando le atacan, no se descompone, es el mejor bloque defensivo de la liga y apenas concede ocasiones.
Sí, yo creo que ayer el equipo estuvo en la línea que más o menos ha tenido todo el año. Yo creo que el Mallorca es un muy buen bloque, tanto para atacar como para tener la paciencia para saber que puede estar 5 minutos defendiendo y eso, lógicamente, sobre todo en segunda, es una ventaja. El sentirte seguro sabiendo que te van a atacar y que es raro que te hagan una buena ocasión o que sepas que tienes en un momento dado un portero que si fallas una vez la para, como pasó en la primera parte con Manolo, pues creo que eso te da mucha confianza. Yo creo que es un muy buen equipo y un muy buen bloque y para mí ayer fueron mejores que la media.
Te quería preguntar por la segunda juventud esta de Salva Sevilla. Está a punto de cumplir 37. Además, como es un jugador de tu demarcación, aunque él tiene características distintas a las que tenías tú, pero parece que ¿a qué achacas este gran momento en el que está?
Bueno, yo creo que él siempre ha sido un muy buen futbolista. Jugando en primera división, jugando él en su momento arriesgó a venir a un club que está en teoría con un cambio de propiedad, que tenía que crecer, que había bajado a segunda B. Yo creo que el esfuerzo que hizo él fue porque vio que las cosas eran serias y a partir de ahí yo creo que él ha encontrado su hábitat, él ha encontrado un sitio en el que se siente valorado, se siente querido. Tiene una calidad enorme y a día de hoy todo el mundo sabe que tener 33 o 37 años no es para retirarte. Es un aval de calidad y de que sabe que los partidos lo vas a manejar y no es como hace 20 años, por suerte. Entonces, yo creo que simplemente lo que Salva se siente es muy identificado con todo lo que lleva viviendo los 3 años en una isla que es una maravilla. Y también creo que lógicamente él está intentando devolver un poquito al club todo el cariño que está recibiendo.
Se ha ganado la renovación, ¿no?
¿Perdón?
Se ha ganado la renovación, ¿no?
Sí, pero no por lo de ahora, porque yo que sé, esta temporada a lo mejor ha jugado un poco menos, pero tal y como está haciendo la liga desde el año pasado, cuando pasó lo que pasó en febrero o marzo, el fútbol se ha vuelto mucho más difícil para todos los futbolistas y cuanta más edad tienes, pues más difícil es, porque no es lo mismo jugar 3 partidos por semana aunque estés muy bien físicamente con 37 que 3 partidos por semana cuando tienes 26, eso está claro. A veces parece que los partidos van por encima del ritmo que tú tienes, a veces parece que estás bien. Bueno, estas son subidas y bajadas que tienen todos los futbolistas, pero lo que Salva Sevilla está haciendo en el Mallorca es un hecho que es indiscutible, que va a quedar ahí para siempre. Y aunque a día de hoy esté un poquito mejor, no quiere decir que en otros sitios, en otros momentos no lo esté. Yo creo que no es un tema de si ha jugado un partido bien o mal el hecho de que lo renueven. Yo creo que sería una locura no hacerlo. Da igual que el equipo suba que no.
Pues ha hablado claro, como siempre, Vicente Engonga. Por cierto, que el otro día entrevistamos a un jugador que jugó contra ti en la Champions League, como Robert Pires, en aquel Mallorca-Arsenal y que está en Santa Eulalia.
Qué bueno.
Muy bueno. Tú también eras bueno. Muy bien. Un abrazo, no, Vicente.
Este sí que era bueno, me ponía un problema siempre.
eso sí. Un abrazo.
Hasta luego.
4:15. Vamos a hacer un recado y seguimos escuchando a Luis García y más análisis.
¿Buscas un coche? En OK Mobility tenemos el coche que necesitas, cuando quieras y como quieras. Compra, renting o alquiler. Tenemos más de 1000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y siempre al mejor precio. No lo digo solo yo, también nuestro embajador, Tony Naval.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Busca tu próximo coche OK visitando nuestra web okmobility.com.
Restaurante Flanagan, ahora a su domicilio. Realice su pedido hoy y nosotros se lo llevamos sin tener que moverse, disfrutando de todo el sabor y la calidad de Flanagan en su casa. Hemos adaptado todos nuestros protocolos para garantizar el cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad alimentaria, limpieza e higiene. Cocina abierta de 12 a 19:30 horas todos los días. Llame al 971-67-9191 o en flanagan.es.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Y Luis García, ¿le da importancia si juega antes el rival o juega antes el Mallorca? Luis Ángel, ¿qué dice el técnico? Porque había jugado el Español y le había metido presión al Mallorca.
Pues dice que realmente entiende que nosotros miremos muchas cosas, pero que no le da tanta importancia a ese tema. Y recuerda que, por ejemplo, la semana que viene los que juegan primero, por ejemplo, son ellos.
No, de verdad, yo creo que vosotros le buscáis todos, 1000 pies al gato y nosotros somos más normales, o sea... Es un partido, jugaremos el sábado, creo que jugaremos el sábado antes, ¿no? No sé ni cuándo juegan los demás, pues a jugar. Es que no hay más, a lo mejor las últimas jornadas sí que hay más, pero ahora es que queda tanto, es que nos quedan muchos partidos. Es que llevamos solo 5 de la primera vuelta. Es que 5 de la primera vuelta te queda muchísimo y ya hemos visto cómo se ha estado, me parece, que 4 por debajo, 5 por encima. Ahora estamos otra vez 5. Hemos podido estar hoy 1 por debajo. Y aunque iremos 1 por debajo, pues sí, es que queda muchísimo. Es que es la verdad. ¿Veis
quitando
finales?
Toda la presión y estilo Luis Aragonés, que decía los últimos 10 partidos. Él ya decía ayer, los últimos 5 partidos no serán finales hasta que no llegue esa fecha. Juanjo Dobla, ¿qué tal? Juanjo, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es muy difícil mantener este nivel tan alto durante mucho tiempo. Él lo está diciendo muy a menudo. Lo que pasa es que no aflojan.
Sí, es complicado, sobre todo los resultados que está teniendo el equipo, sobre todo fuera de casa, ¿no? Está imparable, y en una liga tan tan larga y con estos altibajos que hay de jugadores, de lesiones y demás, es muy difícil mantener el ritmo que está manteniendo el Mallorca.
¿Qué rival te preocupa más? Porque ahora no solo son 3, ahora hay 2 más ahí en la fiesta.
Sí, ahora el bloque de arriba está muy comprimido, ya sea, bueno, el Leganés por méritos propios se ha metido ahí arriba, luego sigue el Sporting. A mí, viendo lo visto, además, partidos tan consecutivos entre el Español y el Almería, me quedo sin duda como rival más peligroso de Almería. Me pareció que de forma colectiva es un equipo más potente del Español. Yo creo que el Español tiene muy buen equipo, pero que depende también de individualidades, en este caso de Raúl de Tomás, ¿no? Que es un goleador increíble. Pero como equipo colectivo y juego combinativo que hace y demás, el Almería me pareció muy muy buen equipo.
Hacía mucho que no disfrutabas tanto, ¿eh?
Bueno, la verdad es que hay motivo suficiente como para disfrutar del Mallorca y sobre todo del juego que está practicando, porque uno siempre sabe que los resultados es lo que más importa, pero tal como está jugando el Mallorca, las rotaciones que tiene, que no depende únicamente de 11 jugadores, sino que tiene más plantilla y demás, la verdad es que es un placer ver hoy en día al Mallorca, sobre todo la competición que hay en segunda, que me parece de un altísimo nivel y que prácticamente pues hay muchos equipos que pueden estar en primera división.
Sí, señor, estamos viendo una buena segunda. Gracias, Juanjo.
Un abrazo.
Cuídate. Bueno, pues hubo polémica arbitral porque primero pide el Almería un penalti de Brian Oliván, que para mí no es, y después estamos con lo de las manos. Ayer le tocó al Almería, que además venía calentito de un gol que les anulan el pasado miércoles en el Leganés, y entonces, claro, ayer ven ese penalti, una mano de Maras. El entrenador José Gómez quiso entender cuál era el criterio, se puso a hablar con el árbitro al final del partido, una conversación que duró un largo rato, muy interesante. Se veía al árbitro Ortiz muy didáctico, le escuchaba a José Gómez y le escuchaba a Luis García. Eso es lo que decía José Gómez.
Esa pequeña charla que este árbitro ha tenido la amabilidad de darla porque no tenía que hablar conmigo, yo creo que es buena para el fútbol y creo que nos debería haber más esta relación de respetuosa.
Decía, ¿no?, además José Gómez que entiende que un árbitro se equivoque en el campo, pero que no entiende que el del VAR no rectifique. Bueno, ayer, como es una jugada arbitrada, pues como no se puede decir que sea algo que no ha sucedido y es criterio arbitral, el VAR no le va a rectificar. Eso es así. Y Maras, el central protagonista de la jugada, el serbio, no entendía absolutamente nada.
El árbitro me ha dicho que eso es penalti, que él no ha escrito las reglas. No lo sé. Estoy cundido, estoy muy, muy, muy mal ahora mismo.
Estaba muy liado, como están la mayoría de jugadores. A ver, nos da un poco de luz Félix Guerrero. Árbitro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es penalti o no es penalti esa mano?
Bueno, aquí hemos dicho muchas veces que tienen un lío con las manos a nivel general, tanto en primera como en segunda, y hemos criticado muchas de las jugadas que hemos visto que no nos parecían penalti. Esta me pareció un poquito más clara, porque la posición de la mano no es demasiado natural. Saca la mano así por la posición de atrás, muy abierta, corta un pase.
Lo que pasa es que es un jugador que se está girando. No creo que esté poniendo la mano a propósito para que no pase el balón, creo.
Sí, es difícil interpretar la intencionalidad de cada una de estas jugadas. Que él haya querido poner el brazo más atrás para hacerse un poquito más grande y ocupar un poco de espacio, está en su cabeza. Probablemente no, pero ya en este tipo de jugadas ya no entra tanto si es voluntaria o si no, como que está en una posición no muy natural y ocupa más espacio del debido. Y bueno, no es al 100% penalti, no lo tengo al 100% claro, pero es una de estas jugadas en las que se puede pitar penalti. En la situación de que llevan estas dos o tres últimas temporadas en que hay manos infinitamente menos, más naturales que esta.
Sí, en el fútbol de hoy se está pitando este penalti.
Seguro,
a mí me sigue pareciendo ridículo, pero en el fútbol de hoy es lo que le exigen a los árbitros. Hay una jugada en tercera división, Félix. Hay una jugada en tercera división muy rara que no se suele dar. Y a ver, ahora mismo cuando el balón toca en el árbitro y el equipo que tenía la pelota pierde la posesión, el árbitro para inmediatamente el juego y se la devuelve. Pero, ¿qué pasa cuando un árbitro le hace una falta a un jugador? Bueno, es sin querer, pero le hace una falta, mejor dicho, choca con un jugador del Andrach. Ha pasado en el Andrach Constancia. Y claro, se ha armado la marimorena porque de ese contraataque pierde el Andrach la pelota y de ese contraataque el Constancia marca. ¿Actuó bien el colegiado?
Sí, porque como tú decías, el reglamento sí que hace referencia a cuando el balón toca en el árbitro, pero no cuando un jugador choca con el árbitro. Por lo tanto, ahí es como si el árbitro no existiese, digamos, y con lo cual se continúa la jugada y el árbitro no puede parar esa jugada porque hayan chocado con él y haya supuestamente perjudicado a alguno de los equipos, porque si no se daría la picaresca que los jugadores buscarían contacto con los árbitros en más de una ocasión para beneficio propio. Entonces es de manera absolutamente involuntaria, choca con el árbitro y tiene que dejar seguir aunque al árbitro le sepa súper mal que haya ocurrido estas situaciones.
El árbitro Santiago Mascaro. Gracias, Félix.
Pues, venga, pues nada, un abrazo.
Mira, escucha lo que dice el jugador del Andrach, Luis Ángel, porque has hablado con Bernat Alomar, el jugador del Andrach.
Sí, Bernat Alomar, que también fue jugador en su momento del Atlético Baleares. Decía él que lo iba a recordar como una anécdota curiosa y mira, Jordi, cómo explicaba él esa situación y esa acción y las explicaciones que les había dado el colegiado del encuentro.
Bé, és que aquesta jugada és una treta de porter que un jugador d'ells li dona amb escat. Jo vaig, és a dir, la segona jugada, vaig en direcció a la pilota a controlar-la i just abans de que m'arribi la pilota noto un contacte amb les meves cames i caic. I resulta que era l'àrbitre que estava passant per allà i jo, mirant només a la pilota, clar, mos toca, m'ha contacte i jo caig. I clar, se dona la casualitat de que aquella jugada continua i bé, ja sap com acaba la contra i acaba un gol. Home, nosaltres el primer moment li dèiem perquè no l'ha aturat perquè se tracta d'un ajut. És a dir, ell mos comenta que per aturar la jugada, diguem, li ha de ferir la pilota. Clar, com a ell no li fer la pilota, s'escuden, diguem, en aquesta normativa. Lo que passa que, clar, nosaltres li diem que en el final influeix de manera directa en la jugada, encara que no li dones la pilota, perquè...
Sí, és així, té razón Bernat, que influye directamente en la jugada, lo que pasa es que no está reglamentado, y entonces, claro, el árbitro ahí no tiene margen reglamentario para decir, bueno, pues paro el juego y tal, porque no está escrito. Pues mira, es algo que nos deja ahí una duda, y ya Félix nos ha comentado que a lo mejor también habría picaresca de un jugador, se iría a chocar con un árbitro para provocar que se parara el juego. Pero bueno, en fin, ahí estaba lo que decía le decía el jugador de la Andracha a Luis Ángel para Deportescope. Bueno, son las 4:05. Antes de ir acabando, hemos comentado al principio del programa pues la pérdida que hemos tenido en este caso para el mallorquinismo, un jugador emblemático, un jugador pues que forma parte de esa generación y de ese equipo que hizo historia. Pero no solo eso, no solo se queda en un ascenso importantísimo, el primero a la primera hace 61 años, sino que, bueno, él ya forma parte de la historia del Mallorca y llevaba muchos años aquí. Al menos para recordarle, Julián Mir, ¿qué tal? Molt bones.
Hola, bones, Jordi, ¿qué tal?
Àngel Gómez Bolao estava malament feia temps i bueno, al final mai se pot dir, però potser ha estat el millor.
Sí, perquè l'Àngel ja feia 2 anys que estava en una fase d'Alzheimer i ja no se'n donava compte de les coses, i la veritat que on ve per la seva família és una gran pèrdua per tot nosaltres, però vamos, ell ja físicament no estava en perfectes condicions.
Darrerament als companys us feia patir una mica, no? El que fa poc va desaparèixer i... En fi.
Sí, sí, el que passa que, clar, també tot aquest tema de la pandèmia i tot això ha fet que és que mor bon quasi contínuament. Hem estat una temporada sense veure molt i ens hem hagut d'enterar per certes coses per la premsa. Per exemple, el dia que se va estrellar i no ho trobava, va dormir de fora, al final va aparèixer un carrer de Palma i ara ja l'havien duit a una residència i, vamos, en Àngel ja no passava per bon moment físic ni mentals.
Com el recordaràs, Julián, en Àngel?
Hombre, jo el recordaré sempre com un amic extraordinari, un gran companyer, i a més que ja precisament em fa un marcatge molt fort, perquè jo vaig arribant de 8 anys a Mallorca i ell ja en tenia 23 o 24, i la veritat que me donava molt bones idees i molt bons consells. A vegades era un pot dur en jo, però jo li agradava molt.
Julià, una ferrada molt forta per tu i tots els companys seus, i que en pau descansin, Àngel. Gràcies.
Gràcies.
Estamos acabando.
¿Quieres conseguir un ahorro de hasta el 40% en el recibo de la luz? Aprovechate ahora de las subvenciones de hasta el 50% en instalaciones de energía solar, de las cuales en Puigcercós somos especialistas. Puigcercós, más de 25 años de experiencia en instalaciones solares, tanto de autoconsumo como aisladas. Puigcercós, somos tu energía. Visítanos en Gremi Ferrers 16, Polígono Son Castelló. Teléfono 971-43-1295. Puigcercós.com.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Ahora o nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos y hasta 36 meses sin intereses. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única, solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Pues vamos recogiendo los bártulos. Mañana, como cada martes, baloncesto. Hablaremos con el presidente del Bahía, San Agustín. Que paséis buena tarde. Hasta mañana.